Señor, te damos las gracias por este tiempo que nos das. Te pedimos, Señor, de tu misericordia y te pedimos, Señor, de tu sabiduría. Queremos aprender un poco más de ti, Señor, y permite que en tu casa siempre exista reverencia, mi Dios. Ayúdanos a ser fieles a ti todo el tiempo, mi Dios. La gente nos vea o no nos vea, estamos delante de un Dios grande y poderoso. Perdona nuestros pecados, mi Dios. Límpianos el día de hoy y ayúdenos a entender un poco más de tu palabra. Que no solamente hoy vengamos a escuchar historia, sino que vengamos a escuchar tu palabra que nos habla hasta el día de hoy, que nos confronte, que nos exhorte, que nos edifique, que nos enseñe, mi Dios. Bendice, Señor, este estudio y gracias por todo lo que nos das. Padre, te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús y su pueblo dice, amén. Podemos sentarnos, hermanos. El título de la predicación del día de hoy es Entre sacerdotes y profetas y entre paréntesis, la música que se revela en contra de Dios. Hoy vamos a estar mirando más básicamente cómo surge la música mundana. Hoy vamos a estar mirando más cuál es la razón por la cual existe música mundana allá afuera. Y hemos dicho en los estudios pasados que la música mundana no es mundana porque la toca un mundano. La música mundana es, se dice música mundana por lo que promueve. De manera que la música es abominable, es aberrante delante de los ojos de Dios. Por lo que promueve, por dónde surge, por la razón por la cual se toca y se canta. Y espero en Dios que el día de hoy el Señor nos habla, nos abra los ojos y podamos mirar que la música mundana no solamente es una forma en que las personas se alegran allá afuera, sino que es rebeldía pura en contra de Dios. Es rebeldía pura en el corazón de la gente. Y es por eso que el creyente nacido de nuevo no puede ni debe de participar de tales fiestas, acontecimientos o de escuchar ese tipo de música. Nuestro pasaje clave el día de hoy va a ser Amós capítulo 6, versículo 1 al 7. Y espero en Dios que de la manera que a mí me edificó este estudio, de esta misma manera pueda edificarles a ustedes. En Amós capítulo 6, versículo 1 al 7, vamos a estar mirando el juicio de Dios sobre el pueblo de Israel. Y mira qué es lo que Dios enjuicia, la razón por la cual Dios castiga a esta ciudad, a este pueblo, que decía conocer su nombre, que decía adorarlo y que se proclamaba como inmune al juicio de Dios. Mira lo que dice Isaías capítulo 6, versículo 1. En el versículo 1 dice así la palabra de Dios. ¡Ay de los reposados en Sion! Hablando del reinado del sur. Y de los confiados en el monte de Samaria, hablando del reinado del norte. Los notables y principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel. Pasad a Calne y mirad, y de ahí id a la gran Hamat. Descended luego a Gad de los filisteos, ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si su extensión es mayor que la vuestra. O vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad, duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los novillos en medio de el engordadero. Gorjean o tararean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. De manera que en el capítulo 6 miramos el juicio en contra del reinado del norte. Dios está sentenciando a juicio, a castigo, a esta nación de Israel por sus pecados, por su falta de arrepentimiento, por su avaricia y su mundanalidad. Vamos a mirar al principio la fecha de este libro. Y por eso digo que espero en Dios que hoy esto nos pueda edificar a todos. Si ustedes pueden mirar en este capítulo, hay algo que se asemeja o tiene una similitud con el último estudio que estuvimos viendo acerca de el libro de Isaías. Isaías capítulo 5. Y la razón por la cual existe este tipo de similitud es porque tanto Isaías y Amós son contemporáneos. Vamos a mirar la fecha del escrito. Mira lo que dice el versículo 1 de Amós capítulo 1, por favor. Amén. Dice así la palabra de Dios. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel, hablando del reinado del norte, en días de Usías, rey de Judá. Recordamos cuando comenzó el ministerio de Isaías y fue cuando murió el rey Usías. Pero miramos aquí a Amós que está profetizando antes de la muerte de Usías. Y en días de Jeroboam, que es el rey del norte, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Amós profetizó durante el reinado de Usías de Judá, como podemos mirar, en el año 792.
792 hasta el 740.
Y también profetizó en el reinado de Jeroboam. Entonces, podemos mirar que Amós profetizó durante el rey de Judá, Usías, 792 al 740 antes de Cristo, y el rey Jeroboam II de Israel en el año 793 y 753. Esto es muy importante porque sabemos cuándo el rey asirio destruyó al reinado del norte. ¿Se acuerdan en qué año? ¿Recuerdan qué año el rey asirio destruyó al reinado del norte? ¿Se acuerdan? En el año 722. Entonces aquí estamos a escasos años en que Dios va a castigar al reinado del norte, mandando al asirio para que los lleven cautivos. Por eso es importante. ¿Quién es el autor del libro? Y vemos que en el versículo 1 dice las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa. Y Amós se presenta a sí mismo como un pastor de Tecoa, como recogedor de higos silvestres. Mira lo que dice el versículo 1. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Luego tenemos aquí un acontecimiento importante. ¿Cuál es ese acontecimiento importante? Un terremoto. Luego Amós profetizó 2 años antes que sucediera esto. Los israelitas fechaban sus acontecimientos históricos en función del reinado de sus monarcas. Por eso miramos Isaías que dice, cuando murió el rey Usías. De esa manera ellos fechaban los acontecimientos más importantes en función del reinado de sus monarcas y acontecimientos que eran significativos. En este caso, un terremoto que sucedió 2 años antes. El ministerio profético de Amós No fue muy largo, posiblemente solamente duró unos meses o un año, lo cual hacía de este terremoto también una confirmación de su mensaje. Si cuando él profetizó fue 2 años antes de que sucediera este terremoto y su ministerio solamente duró algunos meses o solamente un año, esto también evidencia la proclamación de su profecía. Y eso lo podemos mirar en Amós 9:5, lo pueden mirar ustedes después. Amós capítulo 7, versículo 14, dice así: Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, este Amasías es un sacerdote. Amós dijo: No soy profeta. Después lo vamos a mirar por qué dice él así. Ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero, y eso significa ganadero o que cuida ganado. Y después dice: Y recojo higos silvestres. La palabra que se utiliza aquí para recoger o recojo higos significa pinchar higos, según el diccionario Strong. Y estos higos eran de un árbol sicómoro. Entonces, cuando Amós dice y recojo higos silvestres, no se refiere solamente a agarrarlos, sino a pincharlos, hacerles un hoyo o cortarles. Mira lo que dice el versículo 15. Y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Luego, ¿por qué le está diciendo que él no era profeta? Porque su oficio era otro. Su oficio era ser ganadero. Y se ganaba la vida pinchando estos higos. Ahora bien, los sicómoros, si estoy diciéndolo bien, eran árboles que crecían en abundancia al oeste de Judá, cerca del oasis de Jericó y de la Baja Galilea. Los pastores al final del verano, al secarse los pastos de los alrededores, tenían que llevar sus ganados a una de estas regiones. Estas regiones como Jericó, donde está ese oasis, y de la Baja Galilea eran pastos verdes. Existía abundancia de agua, existía lugar donde pastar. Cuando el pasto se secaba al final del verano, los pastores eran obligados a buscar pasto para sus ovejas. Este era el tiempo de también agujerar o pinchar los higos silvestres para su necesaria maduración. Estos higos a ser silvestres necesitaban ese pinchazo o ese hoyo o ese agujero para que pudieran madurarse. Los dueños de estas tierras podían dejar pastar a las ovejas a cambio de la mano de obra. Los pastores entonces, mientras trabajaban y pinchaban estos higos, podían estar vigilando las ovejas mientras trabajaban en este oficio. Esto nos dice que Amós no era un hombre rico, sino un hombre pobre, o no era de una posición económica elevada. Y aquí vemos el contraste. Isaías, ¿a qué pertenecía? A la aristocracia. Isaías pertenecía a la élite donde se tenía dinero. Él tenía acceso al templo. Él tenía acceso a los reyes. Él tenía acceso a los sacerdotes. Pero miramos aquí un contraste 20 años antes y tenemos a un profeta que no viene de una escuela de profetas, que su oficio no es profeta, sino que él es un pastor de Tecoa y que aún es una persona que recoge higos silvestres para poder pastar su ganado. Amós profetizó entre los años 755, 754 a.C., 2 o 3 años después de que el rey Jeroboam II muriera, al cual él profetizó. Al morir este rey Jeroboam del reinado del norte, comenzó rápidamente el declive de Israel. Y 30 años después, si yo te digo a ti, a 350, quítale 30, ¿cuánto te queda? 320. 30 años después de que el rey de Asiria conquistara al reinado del norte y comenzara la cautividad de Israel. Entonces, estamos aquí a unos 20 años de que Israel fuera llevada cautiva. Unos 20 años antes, este Amós profetizó antes de que el profeta Isaías. Amós profetizó más específicamente contra el reinado del norte bajo el reinado de Jeroboam II. Entonces entendimos esta parte de esta fecha, ¿verdad? Estamos aquí con Amós en el año 755-754. Él va a predicar al reinado del norte. Él no es un profeta profesional. Él no viene aprendido de las escuelas de los profetas. Él no sirve a los reyes. Es un hombre común y corriente que se gana la vida pastando y criando ganado. Y esta persona que es de Tecoa, de la región de Judá, va y profetiza a este rey, Jeroboam II. 3 años después, este rey muere y 20 o 30 años después, el rey de Asiria conquista el reinado del norte. Ahora bien, para entender todo este contexto, y por eso quise agarrar estos capítulos, porque muchas veces ignoramos el contexto del Antiguo Testamento y esto nos puede ayudar a mirar más por qué razón la música mundana es tan detestable delante de los ojos de Dios y cómo surge la música mundana. Vemos que es Jeroboam II. Si es Jeroboam II, significa que existe un ¿qué? Existe un primero. Para conocer el segundo, tenemos que conocer el primero. ¿Quién fue Jeroboam I? Y después de la muerte de Salomón, tenemos a David, tenemos a Saúl, después tenemos a David. David tiene un hijo, ¿y cómo se llama? Salomón. Okay, muy bien. Cuando este muere, él hace lo malo delante de los ojos de Dios, y Dios divide su reino en dos partes, que es el del norte y el del sur. Al del sur, al reinado del sur, el hijo de Salomón, que se llama Roboam, y su criado, aquí tenemos el primer Jeroboam primero. Después de la muerte de Salomón, en el año 930, el reinado de Israel se divide en dos. Al reinado del hijo de Salomón, quien es Roboam, se le dan dos tribus, que es la tribu de su tribu, Judá, y luego Benjamín. Y el reinado de Jeroboam, quien es esclavo de Salomón, se le dieron 10 tribus, que es el reinado del norte. De ahí se divide esta nación que estaba unida durante el reinado de David. Aunque Dios había dado a Jeroboam las 10 tribus, estas, las 10 tribus de Israel a su cargo, sin embargo, las 10 tribus tenían que bajar a ofrecer sacrificios al reinado del sur. Solamente imagínate un reinado acá y un reinado más abajo. A pesar de que Dios dio a Jeroboam 10 tribus, sin embargo, el lugar que Dios había establecido para que fuera el centro de adoración a Dios era Jerusalén. Y Jerusalén, ¿dónde se encontraba? En Judá. Eso es importante. A pesar de que existen 10 tribus acá, comandadas por otro rey que es Jeroboam, la voluntad de Dios es que estas 10 tribus bajaran a adorar ¿a quién? A Dios. Dentro de estas 10 tribus se encontraba la tribu de Leví. La tribu de Leví se quedó a servir en el templo porque esa era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es de que la gente, las 10 tribus, tenían que bajar a ofrecer sacrificios al reinado del sur por cuanto Dios había destinado a Jerusalén como capital de Judá, como lugar donde él se iba a manifestar y aceptaría las ofrendas. Dios no iba a aceptar en otro lugar sacrificios. Dios no iba a ser adorado en otro lugar más que en Jerusalén. Por eso miramos que aún en la cautividad, ¿cómo es que ora este Daniel? Mirando hacia el templo. Eso lo podemos mirar en Números capítulo 3, versículo 5 al 3, y 2 de Crónicas 7, versículo 12 al 16. ¿Pero qué es lo que hizo Jeroboam? En lugar de que Jeroboam obedeciera a Dios, desobedeció a Dios e hizo un nuevo santuario en Siquem, cerca de Samaria, poniendo otros como sacerdotes en lugar de los levitas. Cambió el mes séptimo, en el cual se tenía que sacrificar a Dios, lo cambió por el mes octavo, para la expiación del pueblo. Hizo imágenes de becerros de oro para la adoración a Dios y cambió la ley para que concordara su culto idolátrico. Cambió la ley, cambió los meses, cambió el sacerdocio y cambió el culto. ¿En qué año estamos hablando aquí? 930. Es el primer Jeroboam. Mira lo que dice la Primera de Reyes 12, versículo 25 al 33, por favor. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice. Entonces reedificó Jeroboam, este es Jeroboam primero, a Siquem en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de ahí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro, y dijo al pueblo, «Bástate, habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto». Y vemos que ya desde ahí el culto comienza siendo idólatra. Ya no es la voluntad de Dios. Este hombre ha deshonrado a Dios. Este hombre ha cambiado el culto, ha cambiado el sacerdocio, ha cambiado el culto y la adoración a Dios por algo que él mismo se había inventado. Mira lo que dice el versículo 29. Y puso en Betel. Y hoy vamos a mirar que Amós precisamente a ese lugar va. Y puso en Betel y otro en Dan. En este lugar, Betel, es aquí donde 175 años después, Amós irá a profetizar en contra del hijo de Jeroboam. ¿Cómo se llama el hijo de Jeroboam? Jeroboam II. Eso ha pasado, han pasado muchos reyes, claro que sí. Pero ahora este Amós va a confrontar a Junior, por así decirlo. Va a confrontar a Jeroboam Segundo. Versículo 30. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casa sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó, pues, sobre el altar que él había hecho en Betel, a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Todo esto es un culto idolátrico completa. Mente, la ley ha sido cambiada, el culto ha sido cambiado, Dios, al Dios invisible se le ha representado con becerros ¿de qué? De oro. Se ha cambiado el sacerdocio y ahora este es el culto idolátrico que se profesa en el reinado del norte. ¿Y qué es lo que pasa? 175 años después, Amós irá a profetizar precisamente al hijo de Jeroboam, que es Jeroboam II. Mira lo que dice Amós 7:9. Los lugares altos de Isaac serán destruidos, y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa, no dice rey aquí, sino sobre la casa de Jeroboam. Solo se refiere aquí a todo el linaje real, a toda la descendencia de los reyes. Comienza Amós profetizando con el primer Jeroboam. Me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Recordemos que casa se refería a familia también. Mira lo que dice Amós 7:10. Entonces el sacerdote Amasías, tenemos aquí un sacerdote. Recordemos que ese sacerdote no es de la tribu de Leví. Este es un sacerdote usurpador. Es un sacerdote que no, nada tiene que ver con el culto a Jehová. Este ha sido puesto por el primer Jeroboam, de acuerdo a su corazón. Y ahora aquí tenemos un enfrentamiento entre un profeta del reinado del sur, de Judá, de Tecoa, que es un profeta que no es profesional en eso, no nació en una escuela. ¿Qué es lo que era él? Era un pastor. Y ahora este profeta del sur, de Judá, va y confronta a este rey Jeroboam II, y al que le sale el encuentro, al que es confrontado, el primero que sale es ¿quién? Es un sacerdote que no es de la tribu de Leví, y por eso el título es entre sacerdotes y profetas. Podemos mirar que está una religión bien establecida en este lugar. Vemos que hay un culto supuestamente a Dios, que es idolátrico. Es un culto que nada tiene que ver con la verdadera adoración. Y es ahí donde Amós se levanta y confronta a esta nación. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. Nótate que para este sacerdote Amasías, lo que está haciendo Amós no es un llamado al arrepentimiento. Él lo interpreta como él está conspirando contra ti. Él quiere atacarte a ti. No lo mira este sacerdote como un llamado de Dios, como un llamado al arrepentimiento, como las palabras de Dios, sino que se está poniendo en contra de la profecía de este profeta y acusándolo de conspiración. Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. Está brotando todo el pueblo. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Y ahí podemos mirar el estado y la vergüenza espiritual en la cual se encuentra esta nación. La gente no quiere escuchar a este profeta. La gente no soporta las palabras de este profeta. Y por eso es importante que podamos mirar por qué Amós dice, yo no soy qué profeta. Yo no soy de los que están de tu lado. Yo no soy de los estudiados. Yo no me gano la vida por lo que les da el gobierno a los profetas. Yo no soy sustentado por la aristocracia. ¿Yo soy qué? Yo soy pastor. Yo no dependo del salario de nadie. Y esta es la queja que pone Amasías contra Amós hacia el rey de Israel. Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Y por eso ha dicho Amós, Jeroboam morirá a espada. Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Nótate que esta profecía, este castigo, este juicio que está proclamando Amós no es nada agradable para esta gente. No vayan solamente, escuchen. En 2 de Reyes 15, 8 al 10, en el versículo 8 dice, en el año 38 de Azarías, rey de Judá, reinó Zacarías, hijo de Jeroboam. Miramos que aquí ya Jeroboam ha muerto y ahora le va a suceder Zacarías, su hijo. Sabemos que Jeroboam reinó del 793 hasta el 753. Muere Jeroboam II en el año 753 y luego le sigue su hijo. ¿Quién es su hijo? Zacarías. ¿Lo están entendiendo aquí? Mira, dice el texto, en el año 38 de Azarías, rey de Judá, reinó Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel 6 meses. ¿Escuchaste aquí? E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como habían hecho sus padres. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Contra él conspiró Salum, hijo de Jabes, y lo hirió en presencia de su pueblo, y lo mató, y reinó en su lugar. Y aquí se cumple la profecía de Amós 7. Jeroboam morirá, ¿qué? A espada. Por eso en el versículo 9 decía, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. No está diciendo que Jeroboam iba a morir a espada, sino su casa. Se iba a terminar su reinado. Con el asesinato de Zacarías, hijo de Jeroboam, se cumplieron las profecías de Amós acerca de la familia de Jeroboam y de la promesa del Señor de preservar la casa de Jehú hasta la cuarta generación. La conspiración de Salum en el año 752 a.C. empezó un periodo de sangrienta intriga que terminaría al cabo de 30 años con el fin del reino de Israel a manos del rey de Asiria. Una vez, por eso hemos dicho que una vez que muere el rey Jeroboam, todo Israel comienza en declive hasta su cautiverio. ¿Cuál es el propósito de Amós, del libro de Amós? El propósito del libro de Amós es pronunciar el juicio de Dios sobre Israel. Y esto es el reinado del norte. Debido a la indiferencia que esta gente no se quiere arrepentir por su rebeldía, por la idolatría que hemos podido mirar, y por la opresión contra los pobres, y esto es importante. Porque hoy estamos viviendo más o menos los mismos tiempos. ¿Cuál es el propósito de esta carta, de este libro? Es pronunciar juicio a este reinado del norte, debido a la indiferencia de esta gente, debido a la idolatría de esta gente, y la opresión contra los pobres. La opresión contra los marginados. La profecía de Amós se centra en dos aspectos importantes. Primero, en la ausencia de una adoración verdadera. Vamos a mirar en estos puntos que lo que menos existe en este pueblo es una adoración de corazón. No existe una adoración de verdad. No existe un arrepentimiento sincero en las personas. Desde el rey hasta la aristocracia, los ricos, la gente en general, no existe una adoración correcta. Hemos visto el sacerdote que se opuso a las palabras ¿de quién? De un profeta. Esta gente no quiere saber nada de Dios. Sin embargo, ofrecen sacrificios y ofrecen ofrendas de una manera superficial, pensando que Dios está agradando de eso. Y esto es muy importante porque es aquí donde comienza el germen o la bacteria de la música mundana. Es aquí donde comienza, donde Amós vamos a mirar cómo va a profetizar y va a lanzar un juicio sobre esta nación, que en lugar de arrepentirse, ¿qué es lo que había? Música. ¿Qué es lo que había? Había dinero. ¿Qué es lo que más había? Existían ambiciones, existían vicios en lugar de mirar el arrepentimiento y la aflicción de Jacob, de José, perdón. El libro de Amós nos va a decir que a Dios no le impresionan los cultos litúrgicos superficiales. Y por eso hemos dicho que la gente que viene al templo no viene a buscar a sentir algo. La adoración es todo el tiempo. La adoración es de corazón. La persona que ora y escucha la palabra y glorifica a Dios no lo hace diciendo quiero sentir algo. Es una vida consagrada ¿a quién? Dios, cuando alguien dice, hoy no se sintió nada en el culto, pregúntate cuán negra está tu alma, cuán irreverente está tu alma, cuán falto de arrepentimiento está tu alma. Conocer a Dios es lo mejor que nos puede pasar. Y en esta parte vamos a mirar que Amós nos dice que a Dios no le van a impresionar los cultos litúrgicos superficiales. Puede haber una buena liturgia, pero si en nuestro corazón no existe una adoración verdadera, a Dios no le vamos a impresionar con eso. A Dios no lo vamos a impresionar con música, lo vamos a mirar más adelante. A Dios no lo vamos a impresionar con las ofrendas que se traigan, porque esta gente lo hacía. Si el hombre no se ha arrepentido y no vive haciendo la justicia, todo es una fachada. Todo es algo superficial. Y es por eso que cayó el juicio 20 o 30 años después en esta nación. ¿Y cuál es el segundo propósito de este libro? Y es la falta de justicia social en la tierra. Existían muchos pobres, existían muchos marginados, mientras había un extremo enriquecimiento de algunos. Cuando ves que en una nación existe mucha gente pobre, demasiadamente pobre, y vemos por otro lado gente extremadamente rica, no es porque gente acá es más inteligente que esta, no es que esta gente es más bendecida por Dios que esta, es que estos están haciendo algo mal. La gente rica y millonaria está haciendo algo mal, y esto era el problema de esta gente. Y por último, vamos a mirar el marco histórico. El pueblo rico de Israel disfrutaba de paz y prosperidad. Como hemos visto en el libro de Isaías, existía una prosperidad relativa. Pero aquí estamos 20 años atrás. Y por lo tanto, aquí está el apogeo de la prosperidad, de la paz y del dinero. Se sentían autosatisfechos y oprimían a los pobres. Incluso los vendían como esclavos. Pronto Asiria conquistaría a Israel y los ricos pasarían también a ser esclavos. Jeroboam II, decimotercer rey de Israel, hijo del sucesor de Joás, aprovechó las victorias de su padre, el estado débil de Siria y la preocupación de Asiria con Armenia y extendió las fronteras del reino hasta Hamad y Damasco. Todo esto se recuperó. Así se cumplió la profecía de Jonás en 2 Reyes 14, 23, 29, según el diccionario Nelson. El hecho de que los israelitas, escúchenlo bien, en este tiempo cobraran tributo en vez de pagarlo como antes, trajo una gran prosperidad a la nación. Pronto se dieron los extremos de lujo y de pobreza. Nótate esto, es importante. Con esto de que ya la gente no pagaba tributos, no estaban subyugados a algo. La gente rica comenzó a enriquecerse más, pero la gente pobre comenzó también a empobrecerse más. Ahorita vamos a mirar por qué. Los ritos en los santuarios de los becerros de oro ocuparon el lugar de la justicia y la misericordia. Había mucha prosperidad, claro que sí, pero también había mucha idolatría. Según un libro que se llama Historia del Antiguo Testamento, dice así: el rey asirio Adad-nirari III había quebrado el poder de Damasco y anulado la amenaza siria contra Israel mediante una serie de campañas contra las ciudades-estado arameas. Los reyes asirios subsiguientes fueron limitados por los avances de Urartu y las ciudades-estado arameas sirias de Hamad y Damasco se batieron por la supremacía. Como resultado, Usías, rey de Judá, y Jeroboam II, rey del norte, pudieron extender sus fronteras casi hasta lo que había logrado David y Salomón. Entonces tenemos una prosperidad muy grande. Tenemos una prosperidad casi tan buena como en el reinado de David. Casi tan buena como el reinado de Salomón. Recordemos que todas las naciones iban, decía, para consultar a Salomón. Había una prosperidad muy grande. La frontera norte de Jeroboam lindaba con la entrada de Hamad. Por un tiempo reinó sobre Hamad y Damasco, 2 de Reyes 14, 25. Estos éxitos inspiraron un orgullo nacional y el sentir que Yahweh favorecía a Israel. El desarrollo del comercio internacional enriqueció a los mercaderes. La riqueza trajo aparejada la injusticia y la avaricia. Los pobres eran olvidados y luego fueron perseguidos. La religión se formó o se tomó formalista, solamente superficial. Los ricos dominaban todo y a todos, desde los profetas y los sacerdotes hasta los jueces y los pobres que buscaban la justicia. Entonces, ¿quiénes son los que dominan aquí? No es la palabra de Dios. no es el sacerdocio de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y son quiénes? Los ricos. Son los ricos los que controlan a los profetas, son los ricos los que controlan a los sacerdotes, a los jueces, y a los pobres no se les hacía ¿qué? Justicia. Y eso nos debe dar asco. Por eso, en el día de hoy, el Estado y la iglesia no pueden estar juntos. Una vez que se juntan, uno tiene que mandar sobre el otro. Si manda la iglesia, tenemos las desastrosas historias de la Inquisición. O te conviertes, o te conviertes. Y la palabra de Dios dice que no es con espada. Es por el Espíritu de Dios. Pero por otro lado, si es el gobierno el que reina sobre la religión, es el gobierno y son los ricos que van a decir, esto puedes predicar y eso no. El juez lo van a controlar ellos, no la justicia. Y es por eso que vemos que Amós se distancia de los profetas de aquel tiempo, se distancia de cualquier cosa que lo envuelva con esta gente diciendo, yo no soy qué. Yo no soy profeta. Porque Amasías le dijo, no vengas a predicar aquí. Ve ya a predicar allá, gánate tu pan en otro lado. ¿Y qué es lo que dice Amós? Yo no soy de esos. Yo no vivo profetizando cosas buenas para que me den dinero. Dios me sacó de entre el ganado y me dijo que tu rey va a morir. Es lo que dijo este Amós. Vemos aquí después el juicio contra las naciones vecinas en Amós capítulo 1. Pero antes de ver esto, vamos a mirar este segundo punto del juicio contra las naciones vecinas. El profeta Amós comienza lanzando juicio contra las naciones vecinas de Israel y Judá. Eso es importante. Tenemos aquí a Israel y tenemos a Judá y tenemos las naciones vecinas que son sus enemigas. Estas naciones vecinas, Amós comienza a lanzarle juicios a ellos. ¿Por qué? Porque mucho tiempo habían sido los enemigos de Judá e Israel. Habían sido los que habían oprimido al pueblo de Dios. En el hecho de que Dios lance juicios contra estas naciones vecinas, nos da a entender que Dios no solo es el Dios de Israel, sino de todo el mundo. Eso demuestra que Dios no solamente es un Dios particular que existe en una sola región y que en este lugar solamente se mueve. Al Dios decir por medio de Amós, hay juicio para Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amón y Moab. ¿Qué está diciendo Dios? Yo soy rey de toda la tierra. Yo gobierno sobre todo. Pero escucha, Dios comienza con las regiones vecinas. ¿Y quiénes están escuchando esto? El reinado del norte. Dios gobierna sobre todo y es soberano sobre todo. Las ciudades que se mencionan son Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amón y Moab. Amós usa una figura retórica que se conoce como paralelismo numérico. Y escúchalo, porque eso te va a ayudar muchísimo a entender este pasaje. Aún nosotros usamos ese tipo de figura retórica, no exactamente como esta, pero parecida. Cuando alguien dice, te dije una vez, una segunda, ¿pero qué? La tercera es la, ¿cómo dicen? La vencida. ¿Qué estás diciendo con eso? No estás diciendo solamente que hubo tres veces que la gente te ofendió. No estás diciendo precisamente que son tres veces en las cuales la gente te hizo algo mal. Cuando dices la tercera es la vencida, significa enough is enough. Se acabó, es lo que quieres decir. Y Amós usa una figura retórica. Se conoce como paralelismo numérico. Tienes el patrón, 2X y la cuarta. La cual demuestra el colmo del pecado de esas naciones, la gravedad del pecado de esas naciones y el basta de la tolerancia de Dios. Mira lo que dice el versículo 1, por favor. Amós capítulo 1 y versículo 1, por favor. Dice así. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto, dijo: Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán, y se secará la cumbre del Carmelo. Este monte o esta montaña reverdecía todo el año. En que el profeta diga que se va a secar significaba el inicio de un gran juicio. Versículo 3. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el 4. No revocaré su castigo, porque trillaron a Galad con trillos de hierro. Esta es la secuencia, por 3 pecados y por el 4. Escucha. Y escuchan esta región del norte y de Jerusalén diciendo: Dios va a enjuiciar a Damasco, que son nuestros ¿qué? Nuestros enemigos. Después Dios enjuicia a Gaza y a Tiro y a Edom y a Amón y a Moab. Y seguramente aquí tanto Judá e Israel están aplaudiéndole a Dios. Es cierto, ellos nos han oprimido. Es cierto, es momento de hacer justicia. En este momento hay prosperidad. En este momento existe esta empatía de decir: somos ricos y lo tenemos todo, y ahora Dios comienza ¿qué? A enjuiciar a las naciones vecinas. Dios va a hacer justicia. Posiblemente la gente aplaude y dice amén a estas cosas. Pero después el profeta comienza a lanzar juicios contra el mismo pueblo de Dios, que se creía intocable. Mira lo que dice el versículo 4. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el 4 no revocaré su castigo. Y es aquí donde el pueblo que se creía intocable, donde pensaba que estaba próspero y que la mano de Dios estaba con ellos, y escucharon los juicios de las naciones circunvecinas, y ahora escuchan que también el juicio es para ellos. Es entonces cuando se dan cuenta que Dios no está a su favor, que lo que están haciendo no está bien, sino que está mal. Porque menospreciaron la ley de Jehová. Mientras todas las otras naciones, las 6 naciones que han sido mencionadas, fueron enjuiciadas por cosas naturales, por cosas, por pecados morales de conciencia, que toda la gente sabe, Judá fue enjuiciado mediante la ley de Dios, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, e le hicieron errar sus mentiras en pos de los cuales anduvieron sus padres. Prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel, y aquí se refiere al reinado del norte, y por el 4 no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo, se refiere al pobre aquí, y al pobre por un par de ¿qué? Zapatos. Nótate hasta dónde habían llegado. Esta gente era rica y vendía por esclavo a la gente por un precio tan insignificante. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Aquí se puede interpretar como que este hombre compraba una esclava y se metía tanto el padre como el hijo con la misma persona. O puede ser que al ser ellos idólatras pudieran ser una orgía juntos en su culto idolátrico. ¿Y qué es lo que Dios está diciendo aquí? Ellos han profanado mi santo ¿qué? Nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar. Y estas ropas empeñadas lo hemos visto en los estudios pasados, que esto lo ofrecía un pobre porque no tenía otra cosa que ofrecer. La empeñaba para poder obtener algo de comer o algo para sobrevivir. Pero la ley decía que la persona tenía que devolverle esa túnica o esa capa hasta la noche. Pero esta gente, ¿qué es lo que hacía? Se lo quedaba. Y en lugar de hacer algún bien, esto lo utilizaban para mostrarlo y postrarse ante sus ídolos y sus altares y sus cultos idolátricos. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Podemos mirar el grado de hipocresía que existe en este contorno, en este pueblo, donde son gente religiosa, son gente que dice adorar a sus deidades y creen en Dios, pero en la práctica, ¿cómo están? Son corruptos, son gente que oprime al pobre, es gente que se ha olvidado de Dios. Y mira después lo que dice el capítulo 3, hablando del pecado de Israel. Vamos a leerlo un poquito rápido. Dice, oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros. Veamos el pecado de Israel. Hijos de Israel, contra toda la familia que hizo subir de la tierra de Egipto. Dice así, a vosotros solamente conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Qué significa esto? Que Dios tuvo una relación especial con este pueblo. Y lo podemos mirar en Deuteronomio 6 al 7. O Deuteronomio 6 al 7. Donde Dios dice que Dios escogió a la nación de Israel no porque eran mejores, sino por el amor que Dios les tuvo. Ellos se creían intocables al juicio, pero Dios dice, a ustedes solamente conocido de todas las familias de la tierra, por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Quién no estaba de acuerdo con quién? Dios exigía santidad, Dios exigía rectitud, ¿y qué es lo que estaban haciendo esta gente? Había idolatría, existía injusticia, había fornicación, había opresión a los pobres, y Dios está diciendo, ¿acaso se van a poner dos de acuerdo de esta manera? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Y luego nótate esta analogía que da Dios. ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? Y la respuesta es no. Si el león ruge, ¿es por qué? Es porque ha encontrado su casa. ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare, si no agarrare ninguna presa? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? La respuesta es no. ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se abordará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Es obvio. Si la trampa se levantó es porque algo ha atrapado. Si el león ruge es porque ha encontrado su presa. Y si existe un mal en la tierra, ¿quién lo ha causado? ¿Quién dice el texto aquí? Dios. Es Dios. ¿Y por qué lo dice? Por el corazón rebelde de esta gente que no se ha arrepentido y está diciendo, noten, aun cuando ustedes cazan, saben que si la trampa se levanta es porque hay una presa. Luego, si miras un mal en la tierra, ¿qué crees que te está diciendo Dios? ¿Quién crees que lo ha causado? Dios. Aún Satanás tiene que pedir permiso para hacer ¿qué? Algo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y por eso envió a Amós. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto, y aquí pone Asdod y Egipto como sus testigos, y decid, reunidos sobre los montes de Samaria, el reinado del norte, y ved las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Por tanto, Jehová el Señor, dicho así, un enemigo vendrá por todos los lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Oíd ejércitos, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel. ¿Por qué dice Betel? Esos eran los lugares idolátricos. Es ahí donde estaban los sacerdotes falsos. Es ahí donde estaba el culto a los becerros de oro. Y serán cortados los cuernos del altar. Recordemos que los cuernos representan poder. Y está diciendo Dios, voy a demostrar que en ellos no hay nada. Y caerán a tierra. Y heriré la casa de invierno como la casa de verano. Y las casas de marfil perecerán. Nótate las casas lujosas. Y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. Y por último, veamos la rebelión de Israel. En Amós capítulo 4, versículo 4 en adelante. Vamos a mirar la rebelión de Israel. Hemos visto el pecado de Israel. Vamos a mirar la rebelión de Israel. ¿Cómo se mostró este pueblo al rugir de Dios? Mira lo que dice el versículo 4. Ir a Betel. ¿Recuerdan por qué es importante ese lugar? Y prevaricad. ¿Ves que esto es algo sarcástico? Es el lugar donde ustedes sacrifican. Ese es el lugar donde ustedes demuestran su robo, poniendo las prendas empeñadas ahí, donde ustedes fornican, donde ustedes ofrecen a sus ídolos las extorsiones que hacen. Es el lugar donde le ofrecen la adoración a sus becerros de oro. Id y prevaricad, dice. Aumentad en Gilgal la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado. Recordemos que Dios no aceptaba tal cosa. Y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Os hice estar adiante limpio en todas vuestras ciudades, o sea, con hambre. Y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. ¿Pero qué es lo que pasó? Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Hubo hambre, hubo una calamidad. ¿Qué es lo que ha dicho Dios? Cuando el león ruge, ¿qué es lo que significa? Que existe una presa. Y si existe un mal en la tierra, ¿qué crees que Dios te está diciendo? Que te arrepientas. Y ellos miraban esta hambruna que habían experimentado antes. ¿Y qué es lo que dice el texto? No os volvisteis a mí. Versículo 7. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Y con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Les faltó el pan y les faltó el agua, pero no se volvieron a Dios. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos. Hicieron subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra, y fuisteis como tizón escapando del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, y este es el juicio, de esta manera te haré a ti, oh Israel, ¿y por qué te de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Nótate aquí la frase: Dios hizo esto y ellos no sé qué. No se volvieron, ahora Dios se va a volver a qué. A ellos les envié muchas advertencias y desastres. Les traje hambruna y sed y muerte y no se volvieron a mí. Ahora prepárate para salir al encuentro de qué. De tu Dios. Mira lo que dice el versículo 20 acerca de su religiosidad. ¿No será el día de Jehová tiniebla sino luz? Oscuridad que no tiene resplandor. Aborrecí. Abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quitad de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías o los cantos de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Vayamos al capítulo 6, por favor. Versículo 1. Capítulo 6, versículo 1. Y aquí es el juicio de Israel. ¿Cómo dice? Vamos a leerlo todos juntos. Dice así la palabra de Dios. Ay de los reposados en Sion y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel. En la época del profeta Amós, tanto Israel y Judá habían disfrutado de una prosperidad económica y de poderío militar, como lo hemos visto. Había ganado mucho territorio y recuperado mucha tierra al estar sus enemigos vecinos debilitados. Esto era en lo que confiaban los dos reinos, diciendo, estoy a salvo. Estoy seguro, de ahí que el texto comience diciendo los reposados, o sea, los seguros en su sentido malo y los confiados. Y esto estaba su confianza en su materialismo y poder militar, de ahí la autosuficiencia y la arrogancia. Pero mira lo que Dios dice en el versículo 2, dándole una comparación o un ejemplo. Pasad a Calne y mirad. Y de ahí id a la gran Hamat, descended luego a Gad de los filisteos, ved si son aquellos reinos mejores que esos reinos, si su extensión es mayor que la vuestra. Estas ciudades estaban sometidas bajo el yugo asirio, pero después Calne y Hamat, dos ciudades norteñas, fueron tomadas por Jeroboam II, y Gad, ciudad filistea, fue conquistada por Usías. Estas naciones se vanagloriaban de su exaltada posición, pero fueron sometidas. Eso también les pasaría a los dos reinos por su falta de arrepentimiento. Mira lo que dice el versículo 3. Oh vosotros que dilatáis el día malo, ustedes que dicen falta mucho para que el juicio de Dios venga. Oh, no creo que caiga el juicio sobre nosotros. Tenemos abundancia, tenemos poderío militar. Pero ¿qué es lo que había dicho Dios? 30 años después no quedaría nada. Oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad, sus maldades lo acercan. Ustedes dicen que el juicio está lejos, pero sus maldades cada día lo acercan más. Y la versión Palabra de Dios para Todos dice, ustedes se niegan a creer que van a haber un día de castigo. Y sin embargo, cada día ustedes hacen que se acerque más el reino de la violencia. Pero mira cuál era la actitud de esta gente. En lugar de arrepentirse, en lugar de buscar a Dios, en lugar de mirar el juicio de Dios, que estaba cerca, mira lo que dice el versículo 4. Duermen en camas de marfil. El marfil era un lujo caro e importado. El hacerse toda una cama de marfil reflejaba el despilfarro y el desperdicio del dinero. Duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los novillos del medio de del engordadero. Esto describe la vida ostentosa y extravagante de los ricos, de sus fiestas y comidas que hacían a costa del dinero de los pobres. Esa también era la actitud del rico en la historia de Lázaro y el rico. La Biblia nos dice en el libro de Santiago que aún las ropas podridas por no usarse de los ricos y el moho de las riquezas van a testiguar en el día del juicio en contra del rico que se hizo a costa del pobre y de la avaricia. ¿Qué es lo que hace esta gente? En lugar de arrepentirse, duermen. En lugar de arrepentirse, comen. Pero mira lo que dice el versículo 5. Mira sus fiestas. Vamos a leerlo todos juntos. Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Y este es el germen donde surge la música, ¿qué? Mundana. Por eso la música mundana es rebeldía pura contra Dios. La música mundana comienza en el corazón rebelde de ¿qué? De la gente. En el corazón no arrepentido de la gente, Dios dice que se arrepientan y hay bares, hay música, hay discoteca, y no solamente eso, hay karaokes. Gorjean, dice el texto, al son de la flauta. Significaba que contrataban a músicos para tocar una canción, y mientras los músicos cantaban, ellos trataban de inventar un canto, trataban de acoplarse a la canción, trataban de cantar algo al son de esta música. Pero también mira la hipocresía. Inventan instrumentos musicales como David. David seguía este estudio cuando estaba en paz y libre de peligros. Pero aquí vemos que Amós está profetizando guerra. Amós está profetizando que la nación de Israel va a ser destruida a causa de su no arrepentimiento, a causa de la opresión del pobre. David seguía ese estudio cuando estaba en paz y libre de peligros, y lo hacía para la alabanza de Dios. Pero ellos seguían su gratificación egoísta. Ya no eran esos cantos para Dios, era para nosotros, ¿qué? Mismos, para complacernos a nosotros mismos. Escucha, y esto nos debe de dar asco. Porque Dios ha dicho en los capítulos anteriores, no quiero que me canten. No quiero que me toquen en mi santuario o en el lugar que ustedes dicen adorarme. ¿Por qué? Por su corazón idolátrico, por sus injusticias. Esta gente cantaba a Dios y se cantaba a sí mismo sin haberse arrepentido, teniendo un corazón, ¿qué? Idólatra. ¿Y dónde está el sacerdocio? Es un sacerdocio ilegítimo. Ha sido comprado. Los profetas profetizaban de acuerdo a la voluntad del rey y a la voluntad de la gente que tenía dinero. Y ese es el problema de la religiosidad y de la música mundana. Cuando existe un sistema religioso que te dice todo esto es bueno y aún puedes adorar a Dios, tal lugar está mal. No puede existir, no puede reinar la iniquidad con la santidad, con la justicia. No pueden convivir estas dos cosas. No puedes adorar a Dios en el templo y glorificarlo en santidad y glorificarlo con cantos que alaben a Dios. Y por otro lado decir, me voy a un party mundano y no creo que sea malo. Así es como vivía esta gente. Vivía en lujos. Vivía en su soberbia. Vivía en traer las mejores cosas. Comían lo mejor. El comer un cabrito era un lujo. Esta gente lo hacía todo el tiempo. Todo el tiempo había fiesta, todo el tiempo era lujos, todo el tiempo era extravagancia a costa de vivir de quiénes, de los pobres. Y en sus banquetes, ¿qué es lo que había? Había flauta. Inventaban instrumentos y por eso miramos que, notemos esto, ¿quiénes son las personas que inventan más instrumentos? Yo casi no veo cristianos inventando instrumentos. Tenemos a DJs, tenemos a gente que inventa cualquier género de música mundana, distorsionada, que no glorifica a Dios, y tales lugares se llenan. Y esto es rebeldía pura. Es el momento de quebrar nuestras rodillas, es el momento de arrepentirse, es el momento de venir a Cristo. ¿Y qué es lo que hace la gente? Toma, despilfarra el dinero y canta. Diciendo no hay juicio, no creo que venga hoy. Según los comentarios de la Biblia, Holman dice, la aristocracia israelita disfrutaba de los de lo que los griegos llamaban un simposio. Me gustaría que lo leyeras después tú eso. Esa palabra simposio en griego significa beber juntos, en lo cual sus participantes descansaban en lechos, bebían vino y escuchaban la música. El texto dice, gorgojean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. ¿Dónde lo vemos esto, hermanos? Lo podemos mirar aún en el college, donde la gente en sus cuartos se reúnen a tomar y a beber en sus camas y cantando y teniendo sexo y todo eso Dios lo abomina. Es decir, esto no creo que sea malo. Es no poder distinguir entre el bien y el qué. Es ser un sacerdote vano. Es ser un profeta que ni sabes cuál es la voluntad de Dios. Es ser un creyente que ni siquiera puede distinguir entre qué es un ídolo y qué es Dios. ¿Por qué crees que los karaokes son tan populares en Estados Unidos y en México? Y no solamente esto. Beben vino en tazones, ya no en copas, en tazones. Cada vez que vas al supermercado, ya no ves solamente una bebida pequeña. ¿Cómo ves esto? Ves frascos grandes. El vicio es grande. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos. Ves gente muy cambiada superficialmente, se pone lo mejor. Mucho vino, mucha comida, mucho materialismo, mucha idolatría, mucho sensualismo. Y esa es la nación que Dios manda a profetizar a Amós. Pero hay algo de que se le olvida a esta nación. No se afligen por el quebrantamiento de José. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de José? José fue vendido ¿por quiénes? Por sus hermanos. Fue puesto en una ¿qué? En una cisterna, en una fosa. Te invito a que tú leas el texto después. Mientras estas 11 hermanos miraban a su hermano llorando en la cisterna, diciendo, sáquenme de ahí. Mientras buscaban matarlo, el texto bíblico dice en Génesis que ellos comían, escuchando el llorar y el gemir de José. Y esta gente comía y bebía y escuchaba el gemir de los pobres, de los esclavos, de los marginados. ¿Pero qué es lo que hacían? Comían el cordero más gordo, bebían del vino que habían robado, tenían los mejores músicos, había fiesta mientras la gente se moría de hambre. Por eso la música mundana es detestable delante de los ojos de Dios, porque es rebeldía pura en contra de Dios. Dios ha mandado al mundo que se arrepienta, y el mundo que dice, no creo que pase hoy, no creo que muera hoy, no creo que el juicio venga el día de hoy. Y por tanto, hay que comer y beber, que al cabo, como dice, mañana moriremos. Es por eso que el creyente no debe de participar de tales cosas. Vamos a levantarnos, hermanos.